Abrimos nuestras Biblias por Apocalipsis capítulo 20 y vamos a leer los últimos versículos del capítulo 20, porque este milenio que nos habla en este capítulo termina con el juicio. Dice así la palabra de Dios respecto a este gran juicio del trono blanco. Versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Una primera cosa que quiero decir muy importante es resaltar la trascendencia que la doctrina del juicio debería tener para todos los cristianos. Recordamos el credo de los apóstoles, que lo único que dice de escatología es que Cristo vendrá desde los cielos para juzgar a los vivos y a los muertos. Es lo primero que resalta, lo principal que resalta, lo primordial que resalta el credo de los apóstoles en cuanto a la escatología, es la venida de Cristo para juicio. También es muy interesante que la Confesión de Fe de Londres, cuando habla de escatología, la verdad es que no dice mucho, pero lo principal que dice, lo primordial que resalta la Confesión de Fe de Londres en uno de los últimos capítulos es precisamente el juicio final. Y cuando ahora vamos a hablar de algunas cosas importantes en general sobre el juicio que tenemos que tener siempre en cuenta, también en cuanto a la polémica vamos a mencionar algunas cosas, la polémica respecto al milenio. Pero muchas de las cosas que voy a decir están relacionadas con lo que dice aquí este capítulo, cuando empieza y declara: Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por Jesucristo, a quien todo poder y juicio es dado por el Padre. En tal día no solo los ángeles apóstatas serán juzgados, sino que también todas las personas que han vivido en la tierra comparecerán delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de sus pensamientos, palabras y acciones y para recibir conforme a lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o malo. Así que después de establecer la importancia doctrinal que debe de tener la doctrina del juicio para nosotros y lo delante de nosotros que debe de estar, pues quería mencionar una cosa que a veces se pasa por alto a muchos cristianos, especialmente hoy en día, y es que el hecho de que vamos a ser juzgados debería ser una motivación y debería ser un punto focal muy importante en nuestra vida. Debería ser una razón por la que hacemos cosas o no hacemos cosas. Muchos cristianos hoy en día dicen que la única motivación por la que debemos de hacer todas las cosas debe de ser por amor solamente y por gratitud, lo cual, por supuesto, es una motivación importantísima y central de la vida cristiana. Y a veces se nos olvida que el hecho de que vamos a ser juzgados es una razón que la Escritura nos da y nos señala con frecuencia. De hecho, en este pasaje el juicio está puesto delante de nosotros con ese mismo papel. Mirad, aquí estos que han sido martirizados por los enemigos de Cristo, pero estos serán consolados. Y mirad, estos no vivirán ni reinarán con Cristo mil años, sino que serán juzgados delante del trono de Dios. Dice la Escritura, cuando habla y señala hacia la venida de Cristo, que velemos. Que velemos porque el Señor vendrá cuando no esperamos. ¿Y vendrá para qué? Vendrá para juzgar. Para juzgar a aquel siervo que fue fiel y para recompensarle y alabarle. y decirle: bien, buen hecho, bien siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mientras que aquel siervo que maltrató a sus consiervos y que fue indigno y fue desobediente, le apartará y allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que el Señor lo plantea delante de nosotros como diciendo: velad, velad, estad alertas, porque el Hijo del Hombre viene cuando no pensáis. Cuando no pensáis, y a uno lo tomará, al otro lo tomará de esta manera. Así que es una cuestión muy importante. La palabra de Dios nos dice que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que demos cuenta de todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Eso lo dice la Escritura como una razón de peso para que obedezcamos a Dios. Es un buen aliciente cuando nosotros estamos delante de la palabra de Dios, delante de la tentación, y recordamos que seremos juzgados todos delante de nuestro Señor Jesucristo. Así que un punto muy importante: recordemos el juicio. Es una doctrina fundamental. Y es una doctrina que debe estar ahí delante de nosotros, que Dios nos juzgará. Es algo que no debemos olvidar jamás. La segunda cosa importante, a veces se lo olvida a muchos cristianos. Piensan que el Padre es el juez. El Padre es el juez y Jesucristo es, pues, muy bondadoso y está ahí defendiéndonos continuamente como un abogado, y de hecho la Escritura dice que es nuestro abogado, dice que el Padre es el juez de toda la tierra y que nuestro Señor Jesucristo es nuestro intercesor, nuestro abogado. Así que no es que esté totalmente desencaminado, pero a veces se nos olvida que el Padre, como dice en Juan capítulo 5, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio ha entregado a su Hijo Jesucristo, y que delante de él serán juzgadas todas las naciones, todas las gentes. Como dice 2 Corintios 5:10, que hemos mencionado antes, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Eso es lo que dice la Confesión de Fe de Londres cuando dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por Jesucristo. Así que será el juicio de Dios. Estaremos juzgados y seremos juzgados delante de Dios, seremos juzgados mediante Jesucristo. Jesucristo será ese juez delante del cual todos darán cuenta. Así que cuando dice aquí: vi a un gran trono blanco, al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Veamos también a nuestro Señor Jesucristo. La tercera cosa muy importante, tremendamente importante, que tenemos que recordar y no olvidar, es que seremos juzgados por nuestras obras. A veces se dice y se enseña que no seremos juzgados por nuestras obras, sino que seremos juzgados por nuestra fe. Bueno, evidentemente no es que sea totalmente falso, pero dice aquí en Apocalipsis 20 que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Es exactamente lo que dice Romanos capítulo 2. En Romanos capítulo 2, vayamos un momentito, por favor, es un texto muy importante en el que la palabra de Dios nos habla del juicio venidero, de aquel día en el que todos los hombres serán juzgados delante de Cristo. Nos dice en el versículo 2:5 habla de esa ira que está reservada al final del versículo 5 para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Fijaos que siempre habla de ese día del juicio, de ese gran día del juicio. Dice: vida eterna, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Así que un tercer punto muy importante y a veces sorprendente para muchos cristianos evangélicos es que el juicio delante de nuestro Señor Jesucristo será, en ese juicio nosotros seremos juzgados por nuestras obras. Nuestras obras serán examinadas delante de Él. Nuestras obras evidentemente manifestarán nuestra verdadera fe o no. No estoy diciendo que nos salvamos por nuestras obras, lo cual deducen muchos de esta doctrina y de esta enseñanza. Muchos dicen, ¿ves? La salvación es por obras, porque seremos juzgados por obras. No. Recordemos lo que dice Santiago en el capítulo 2, que las obras son las que evidencian nuestra realidad de fe, nuestra verdadera conversión. Uno que es verdaderamente un hijo de Dios, como hemos escuchado muchas veces en este lugar, uno que realmente es un hijo de Dios, uno que realmente ha nacido de nuevo, que realmente ha venido a la vida, uno que realmente está en Cristo, ese como fruto, como resultado tiene como evidencia las obras. Así que las obras son las que evidenciarán la vida del que es un verdadero hijo de Dios. Así que seremos juzgados por esas obras, que serán un fruto que por la gracia de Dios Él ha puesto en nuestras vidas. Esas obras que Él ha preparado desde antes de la fundación del mundo para que sus hijos, salvados por su pura gracia, elegidos por su propio y puro favor inmerecido, puedan andar en ellas. Así que un tercer punto sorprendente sobre el juicio, como dice en Apocalipsis 20 y como dice la Escritura, es que en ese juicio será examinadas nuestras obras. Evidentemente, también se ve aquí esa gracia manifestada por ese libro de la vida, en el que están registrados aquellos que realmente han sido elegidos por nuestro Señor Dios. No debemos pensar que Dios tiene un libraco muy grande, ¿eh? Algunos literalmente piensan que Dios tiene unos libros enormes por ahí en alguna parte reservados y preparados. Recordemos que el libro del Apocalipsis utiliza el lenguaje simbólico para hablarnos de realidades y de verdades espirituales. Otro punto muy importante, importantísimo, es que este juicio tiene lugar en la venida de Cristo. Aquí entramos ya de lleno en esa polémica milenarista que hemos estado contemplando y que hemos estado viendo. Es lo que vemos en la confesión de fe que acabamos de ver. Es lo que dice el credo de los apóstoles cuando dice que Cristo vendrá de los cielos para juzgar a los vivos y a los muertos. La Escritura, de una manera clara, identifica el juicio con la venida de Cristo. Tú no puedes poner, esto ya lo hemos dicho hasta la saciedad aquí, nunca, en ningún momento, puedes poner el juicio fuera de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque la Escritura relaciona de una manera inseparable la venida de Jesucristo con el juicio. Es muy importante que veamos en Apocalipsis capítulo 20 un esquema que se repite continuamente en las Escrituras, tanto en el Nuevo Testamento como en el mismo libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis vemos un esquema, una estructura que se repite continuamente. Y en el Nuevo Testamento también. Vemos cómo la Iglesia pasa por tribulación. Es necesario que pasemos por muchas tribulaciones antes de que entremos en el reino de Dios. Se le anunció al apóstol Pablo. Y vemos cómo esto aparece en todo el Nuevo Testamento, cómo aparece también reflejado en el libro del Apocalipsis. Especialmente en el puro final, antes de la venida de Jesucristo, vemos esa intensificación. Esa intensificación que es retratada aquí como ese Satanás que es desatado por un poco de tiempo y que hace rebelar a los hombres contra Dios, pero de repente cae fuego del cielo, los destruye a todos y vemos ahí ese juicio. Eso encaja perfectamente con esa estructura que se repite en todo el libro del Apocalipsis, como acabo de decir, y en todo el Nuevo Testamento. Tribulación intensificada justo antes del puro final. Después, la venida de Cristo para juicio, para darnos reposo a los que somos sus hijos y consolarnos, y para atribular a los que nos han atribulado, como dice en el segundo capítulo de Tesalonicenses, en el primer capítulo, segundo libro de Tesalonicenses, primer capítulo. Eso es lo que dice, que Él vendrá con llama de fuego para darnos reposo a los que somos suyos, para pagar con tribulación a los que nos atribulan. Este mismo esquema es el que aparece aquí. Aquí vemos esa tribulación, esos mártires que están ahí, pero que viven delante de Dios, y vemos después esa rebelión de Satanás en el puro final, especialmente se desata su furia contra Dios y su pueblo, y vemos cómo la venida de Cristo es simbolizada y es retratada aquí con ese juicio que cae sobre los rebeldes, sobre los impíos, sobre los seguidores de Satanás, y con el juicio final. Ese juicio no lo puedes poner en otro sitio, como he mencionado antes. Mateo 25 es un lugar ya repetido y conocido por todos nosotros, que dice que cuando venga el Hijo del Hombre con sus santos ángeles, entonces todas las naciones estarán delante de él. Y entonces separará a unos a la izquierda, a otros a la derecha, y a unos les dirá: apartaos al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles, y a otros les dirá: venid conmigo al reino preparado para vosotros. Así que muy importante esto. No puedes poner este juicio en otro lugar que no sea la venida de Jesucristo. Daos cuenta que los que son milenaristas ya han cometido un error garrafal, porque ya para ellos ha venido Cristo, entienden un seguimiento lineal, luego ocurre una serie de cosas durante 1000 años y luego viene un juicio 1000 años después de la venida de Jesucristo. Eso, según el consenso de lo que enseñan las Escrituras con toda claridad, no solo en Mateo 25, eso es del todo imposible. Es totalmente, totalmente falso. Es totalmente equivocado. Así que muy importante esto. La venida de Jesucristo y el juicio están totalmente relacionados, como enseña la Confesión de Fe de Londres, como enseña el Credo de los Apóstoles, como enseña la Escritura repetitivamente en textos clarísimos en el Nuevo Testamento. Y luego, una última cosa muy importante que muestra una vez más esa verdad que hemos dicho, que solamente el juicio tiene que colocarse en la venida de Cristo, y es que todos, y es algo que se ve aquí en cierto sentido y que lo revela la Escritura en todos los sitios, absolutamente todos los hombres, absolutamente todas las gentes serán juzgadas en aquel día, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo simboliza hablando de los muertos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, es decir, todos. Los grandes, los importantes, los reyes, los ricos, los que parecía que eran grandiosos, pero también los humildes, los insignificantes, los de renombre, los campesinos, absolutamente todos estarán delante de Dios para ser juzgados delante del tribunal de Cristo. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 4. Y vemos que lo que dice el Credo de los Apóstoles cuando afirma que Cristo vendrá de los cielos para juzgar a los vivos y los muertos, lo que está haciendo es repetir una afirmación que la Escritura también repite, también señala y nos repite. En el versículo 5 del capítulo 4, hablando de aquellos que persiguen a la iglesia, de aquellos que persiguen a los hijos de Dios, se dice: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Eso es lo que nos enseña las Escrituras. Ahora vamos a ver cómo esto la Escritura lo enlaza claramente con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Daos cuenta que si Jesucristo en su venida juzgará a los vivos y a los muertos, evidentemente eso quita a todos los demás. Es decir, no hay nadie que quede fuera. Si Él va a juzgar a los muertos y a los vivos, ¿quién queda? Otros en el medio. Hay un tercer orden, un tercer tipo de gente que no esté dentro de los muertos y de los vivos. quizá otros que todavía no hayan muerto o que todavía no hayan vivido y que nacerán después de la venida de Jesucristo o cualquier tipo de barbaridad semejante. No, él juzgará a los muertos y a los vivos en su venida, como nos enseña la Escritura, lo cual quita de un plumazo absolutamente a todos los demás, es decir, todas las personas, los muertos, los grandes, los pequeños, absolutamente todos estarán delante de su presencia, delante del tribunal de Cristo. Absolutamente todos. No solamente aquellos que serán juzgados para vida y para salvación, como algunos que separan el juicio para vida y el juicio para condenación. Dicen, este es el juicio de condenación. No, no, no. Todos, cuando Él venga, dice en Mateo 5, todos serán juzgados. Unos para vida, a la derecha, ¿no?, de este lado, y otros para condenación, a la izquierda. Absolutamente todos, todos, todos. Todos los vivos y los muertos. Vamos a 2 Timoteo, capítulo 4, donde es otro lugar donde se repite esta expresión que el credo de los apóstoles menciona. Dice en el versículo 1 de 2 Timoteo, capítulo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, ¿cuándo? En su manifestación y su reino. Él juzgará a los vivos y a los muertos. Hemos visto que a los que se van a condenar y a los que persiguen a la Iglesia se les dirige y se les pone delante este marco, cuando Él juzgue a los vivos y a los muertos. Ahora vemos que también a la Iglesia se le pone delante de este marco. Y luego se le dice a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, en el versículo 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Jesucristo, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Fijémonos cómo está relacionado ese juicio. Ese juicio con el que el Señor juzgará a los vivos y a los muertos, es decir, a todos, en su venida, en la manifestación y en su reino. No solamente a los condenados, como hemos visto en primera de Pedro 4:5, no solamente a aquellos que se condenan, aquellos que luchan contra la Iglesia, aquellos que hostigan a la Iglesia, que la persiguen y la atribulan, sino también a aquellos que van a ser recompensados, sus propios hijos son presentados delante de ese cuadro en el que el Señor juzgará a los vivos y a los muertos. Y en este caso, Pablo afirma su convicción, la seguridad de que le está reservada esta corona de vida en aquel día en el que el Señor juzgará a los vivos y a los muertos. Así que si el Señor va a juzgar en su venida a los muertos y a los vivos, no queda absolutamente nadie, no queda nadie fuera de ese juicio. Fijémonos además que la Escritura repetitivamente habla de aquel día. Dice en Hechos 17, 30, 31, dice que Dios ha determinado un día en el que juzgará a todos los hombres, al mundo. Los juzgará en aquel día por aquel varón, Jesucristo, le dijo Pablo a los atenienses. Así que es una verdad que, si vosotros la buscáis con una concordancia, se repetirá continuamente. No habla la Escritura de tres días y de tres juicios. No, habla de un día. De aquel día en el que el Señor Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos. A todo el mundo, a todos los hombres. Lo cual quita de un plumazo cualquier otro juicio posterior que se quede colgando por ahí y pendiente. Todos serán juzgados en la venida de nuestro Señor Jesucristo en aquel día. La Escritura, cuando habla de aquel día, señala a ese día, a ese gran día, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese día en el que se cumplirá nuestra salvación, nuestro consuelo y también la condenación de los impíos. Vamos a ir a Mateo capítulo 12. En Mateo capítulo 12... vemos exactamente esta misma verdad. Mateo 12, cuando habla en el versículo 41 y 42 de aquellos gentiles, de aquellos gentiles de Nínive, o a la reina del sur, que los menciona como ejemplos de que se levantarán en el juicio, en aquel día del juicio, y se levantarán, fijaos, con esta generación, con aquellos que serán condenados, con aquellos que serán condenados. Dice que se levantarán con esta condenación, con esta generación, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Fijaos cómo menciona la reina del sur, que dice exactamente lo mismo. Se levantará en el juicio con esta generación. No en otro momento, ni en otro lugar, sino en el juicio. Y con estos impíos que han rechazado y han, no han creído, han rechazado al Señor Jesucristo con los judíos. Y la reina del sur condenará también a esta generación. ¿Por qué? Porque ella vino de los fines de la tierra para oír de la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Así que muy importante, todos, absolutamente todos los hombres, los muertos y los vivos, los grandes, los pequeños, absolutamente todos compareceremos delante del tribunal de Cristo para ser juzgados conforme a lo que hayamos hecho. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En su venida, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? En aquel día, no en otro momento. En aquel día los impíos, en aquel día los justos, en aquel día seremos juzgados delante de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué importante es esto! Pero si tú metes esta estructura que los milenaristas están metiendo, daos cuenta que por su ceguera, por su visión en la que meten esto de esta manera, entonces lo que están haciendo es repetir exactamente lo mismo. Están repitiendo exactamente lo mismo. O sea, viene Cristo, pero luego después otra vez hay rebelión, luego otra vez hay una manifestación sobrenatural de fuego cayendo del cielo, y luego otra vez hay un juicio. Fijaos, esa estructura que pertenece a la venida de nuestro Señor Jesucristo después de la tribulación y el juicio después de la venida de Jesucristo, eso ellos lo duplican y lo meten, según su opinión, después de la venida de Jesucristo. Un grave error. La Escritura nos dice en el Salmo 110, en Hechos, nos dice en distintos lugares de la Escritura, dice, hablando de Cristo sentado en los cielos después de su resurrección y ascensión: siéntate aquí, a mi diestra, hasta que ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies. Hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Hasta el cumplimiento, dice en Hechos 3, 21, hasta el cumplimiento de los tiempos. Hasta el cumplimiento de todos los tiempos. Así que, ¿qué contrario es lo que se ve y lo que se entiende muchas veces en Apocalipsis 20, donde supuestamente Cristo ya ha venido, y todavía hay enemigos que se van a rebelar? Todavía hay Satanás por ahí que va a salir y hacer de las suyas. Todavía va a haber persecución contra la Iglesia, contra el pueblo de Dios, después de la venida de Jesucristo. Todavía va a haber un juicio después de la venida de Jesucristo. Este es el error que ya mencionamos, de ir a Apocalipsis 20 y ponerlo como las gafas, el punto de mira desde el cual interpretas todas las cosas, en lugar de ir a Apocalipsis y entenderlo conforme al consenso general de todas las Escrituras. Una vez conocí a una mujer que se acababa de convertir, no hacía mucho tiempo, era muy mayor, y ella venía de una comunidad católica, era bastante ferviente en su experiencia católica. Una comunidad se llama neocatecumenal, los Quicos, de un tal Quico Argüello, y decía que les habían prohibido absolutamente entrar en el libro del Apocalipsis. Se lo habían prohibido porque es que era una fuente de problemas, y que a veces se metían ahí un montón de cosas. Bueno, creo que era muy equivocado esto, pero realmente muestra un poquito el problema a veces que hay con todo esto. De hecho, los mismos católicos llegan a Apocalipsis 12 y meten a la Virgen María, ahí cuando habla de esa mujer resplandeciente, con esa descripción gloriosa. Meten a la Virgen María ahí porque eso es lo que ellos tienen en la mente. Así que nosotros, cuando vayamos al libro del Apocalipsis, tenemos que tener cuidado de no meter ahí nuestras propias intenciones, nuestras propias presuposiciones y lo que queremos ver. Tiene que estar en armonía con lo que dice toda la Escritura, con lo que dice toda la Palabra de Dios. Insisto, y termino con esto, fijémonos cómo esto encaja perfectamente con toda la estructura del Nuevo Testamento y cómo encaja perfectamente con ese esquema, con ese eslabón de acontecimientos que nos marca claramente la Palabra de Dios, incluido el Apocalipsis. Dice, y termino con esto, dice así la confesión de fe: así como Cristo quiso que estuviésemos ciertamente persuadidos de que habrá un día de juicio, tanto para disuadir a todos los hombres de pecar, como para el mayor consuelo de los piadosos en su adversidad, así también mantendrá ese día desconocido para los hombres, para que se desprendan de toda seguridad carnal y estén siempre vigilando, porque no saben a qué hora vendrá el Señor, y estén siempre listos para decir: ven, Señor Jesús, ven pronto. Amén.